El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya quedan solo 324 días para acabar 2022 y 171 para el día 1 de agosto, por si a usted le interesa este dato. Hoy sale el sol a las 8 y 10 en Mota del Cuervo, en Cuenca. A las 8 y cuarto en Pedrezuela, en Madrid. Y a las 8 y 21 en Polanco, la comarca del Besaya, en Cantabria. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que empieza la recta final de la campaña electoral en Castilla y León. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y qué tal fue anoche el último debate televisivo de los candidatos?
Segundo y último debate de la campaña electoral, a la que ya le quedan poquitos días para su desenlace, que no es sino el desenlace, digo, la convocatoria a las urnas de los castellanos y leoneses. Anoche hicieron frente común en ese debate los candidatos de Partido Socialista y de Ciudadanos, Luis Tudanca y Francisco Igea, respectivamente, contra su principal adversario, candidato del Partido Popular a renovar el puesto de presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, que no a revalidar gobierno, pero ya veremos en todo caso en qué condiciones. Ahora vamos a eso. Antes, el debate en sí. ¿Por qué digo frente común? Porque tras la irrupción sorpresa, no porque fuera sorpresa que fuera a irrumpir, sino por el debate y con el argumento y el discurso en el que lo hizo en la campaña la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, abogando abiertamente por pactar con Vox, incluso si no es necesario, dijo. Ahí le abrió, sin querer o queriéndolo, no sé muy bien, un melón incómodo e indigesto al candidato de su partido. Después de eso, los otros candidatos, evidentemente, aprovecharon anoche el debate para exigirle, por ejemplo, a Mañueco explicaciones sobre el precio que pondría o que pondrá, si nos fiamos en las encuestas, al apoyo de Vox. ¿Cuáles son las contrapartidas? ¿A cambio de qué? No solo por el interés de conocer la postura del candidato del Partido Popular respecto de posibles pactos o acuerdos de investidura, que está muy bien, sino por el retrato interesado de un candidato que no va a poder valerse por sí mismo. Eso es lo que le interesaba ayer a sus rivales. Y cuando digo no va a poder valerse por sí mismo, entiéndase, no va a poder valerse únicamente de los votos que reciba su partido y de cómo estos se traduzcan en procuradores en las Cortes de Castilla y León. No va a pasar desapercibida hoy, ya verás, la respuesta de Mañueco a la pregunta de cuánto se juega el Partido Popular, o mejor dicho, de el argumento que utilizaban sus rivales de que no sabe muy bien quién se está presentando a estas elecciones y el motivo por el que se está presentando. Entiéndase, están haciendo mención a Pablo Casado y a Teodoro García Gea, la dirección nacional del partido. Dijo Mañueco: aquí me la juego yo. No Casado, no Egea, aquí el que se la juega en esas elecciones es él. Ya verás cómo es hoy, no va a pasar desapercibido. Hay crónicas en la prensa, de hecho, que están hablando de inquietud en el Partido Popular o de vértigo, porque lo que han venido diciendo las encuestas, hasta que han dejado de publicarse, es que igual el Partido Popular ha podido errar el cálculo y se está viendo obligado a buscar cómo remontar una campaña que se prometía muy feliz al principio, en busca de calcar el modelo de Ayuso, es decir, me cargo a Ciudadanos, convoco elecciones, gobierno en solitario, si puede ser con mayoría, y si no con mayoría, pues muy cerquita de esa mayoría absoluta, ¿no? Y no parece, conforme se ha ido desarrollando la campaña electoral, que el lunes vayamos a estar hablando de ese escenario. No parece. En todo caso, como los candidatos ya saben que en campaña a estas alturas suelen ser reacios a celebrar o lamentar en exceso cualquier pronóstico, pues solo cabe encomendarse a uno de esos grandes tópicos de toda campaña que se precede serlo, que es aquello de que la encuesta que vale es la del domingo.
En el especial Elecciones con Carlos Alsina, pues ahí podremos saber exactamente qué va pasando en esa noche electoral que se promete muy intensa, Juan Carlos.
Así es.
Y ya el lunes, pues a primera hora aquí explicaremos también los resultados. El gobierno y los sindicatos pactan subir el salario mínimo interprofesional. Esto ya lo venimos contando con la oposición de la patronal. A ver, finalmente, Juan Carlos, ¿cómo nos quedan estos números?
Bueno, sin demasiado mérito ni heroicidad por nuestra parte, ¿verdad? Anticipábamos ayer a esta hora lo que en efecto estamos contando hoy, que el salario mínimo sube a 1.000 euros brutos mensuales en 14 pagas y con efecto retroactivo desde el 1 de enero. Sin sorpresa, los sindicatos aceptan la propuesta de subida del salario mínimo interprofesional del gobierno y pactan Ministerio de Trabajo y centrales sindicales esa subida de 35 euros mensuales. Pasamos de los 965 euros actuales que se aprobaron en el mes de octubre a los 1.000 euros brutos a partir de ahora, bueno, a partir en realidad desde el 1 de enero. Todo esto sin contar, una vez más, con el visto bueno de los empresarios. Ayer escuchábamos a Rosa Santos, la directora laboral de la COE, en Más de Uno, y explicaba que la reunión de ayer no era sino un trámite en el que el gobierno, que es quien tiene la potestad de aprobar el salario mínimo o de fijar un salario mínimo, convoca a los llamados agentes sociales, no con el propósito de negociar, sino para en realidad transmitirle su propuesta. Y dijo Rosa Santos, lentejas, si que las tomas y si no, las dejas. Por eso hoy no hablamos de consenso, que es el término que se utiliza cuando todas las partes, con sus respectivas cesiones, cada uno por su lado, alcanzan una propuesta común. El gobierno sí que habla de acuerdo, pero de serlo sería en todo caso parcial, sería del gobierno solo con los sindicatos. Más bien un pacto entre dos posturas, digamos, cercanas o coincidentes, ¿no? Dijo más ayer la señora Santos, a sabiendas de que la potestad es del gobierno y la patronal tampoco puede hacer mucho más que manifestarse en contra de la decisión porque la cree muy mala o muy inconveniente o que no toca o que no es el momento o que puede tener un efecto pernicioso o negativo en la viabilidad de las empresas o en la creación de puestos de trabajo. Dijo Rosa Santos de la COE, que las contrataciones de la administración, que tienen una serie de condiciones muy particulares, que sean las primeras que se apliquen, en las que se aplique el salario mínimo. Porque ya hemos visto, por ejemplo, que los contratos que elevan la temporalidad del empleo en España, una circunstancia con la que este gobierno se ha propuesto acabar de forma muy vehemente además, son precisamente los nuevos contratos que suscribe la administración y no el sector privado. Bueno, pues que también aquí cunda el ejemplo, en este caso con el salario mínimo. Y algo más, le recuerda la COE al gobierno que tienen pendiente, por ejemplo, una negociación sobre convenios colectivos y que esta decisión sobre el salario mínimo puede entorpecer más si cabe un acuerdo que, de hecho, ya se aventura más complicado incluso que el de la reforma laboral.
Juan Carlos Vélez, que tengas un feliz día, cuídate mucho y recuerda que ya no tienes que llevar mascarilla en la calle.
Igualmente, lo celebro.
Hasta luego, buenos Chao. Días.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
En la previsión del tiempo podemos empezar a hablar de lluvias y de chubascos en Galicia y en el Cantábrico Occidental, especialmente en Asturias, donde lloverá también mañana viernes. Las temperaturas bajarán allí donde llueva, como en Lugo, por ejemplo, que quedarán en 14 grados de máxima, pero serán suaves y más altas de lo normal para estas fechas en el resto de España, especialmente en Canarias o en Andalucía, donde estarán por encima de los 20 grados.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 8, de las 4 y 8 en Canarias. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le das hoy los buenos días?
Pues a Dave Largy. El nombre igual no te suena mucho. Es un imitador de Marvin Gaye. Estamos escuchando, cantando en el parque de conservación, atención, de Stoke-on-Trent, que no lo conocemos mucho, pero está en Inglaterra. Ya ha decidido tomar el parque, una decisión de emergencia, porque tiene unos monos como los de Gibraltar, macacos de Berbería se llaman, que digamos que no se aparean, no les gusta el taca-taca. Digamos, no están teniendo mucho éxito y entonces en el parque han dicho, calla. ¿Y si les ponemos música así sensual, así musiquita que les anime un poco, que les ponga en situación? Y bueno, de momento lo están intentando, está el pobre hombre pues cantando por ahí, físicamente, en medio del prado, ahí cantando, a ver si junto a los árboles pues aprovechan un momento y les dan alegría a su cuerpo macacoena, que en este caso sería. Bueno, el tema es que están en ello, de momento solo están probando con algunas canciones en concreto, bueno, las típicas que sirven, Let's Get It On, Sexual Healing, bueno, todas
pero
estas, a ver si...
los macacos no... Bueno, no sé, no tiene el mismo sentido del ritmo.
Bueno, no, pero no es más el ritmo, es sensual.
Bueno, por eso, que a lo mejor ellos se encuentran sensual, no sé, una cumbia.
Ya. Bueno, claro, es que a ver, el problema es no preguntarles a los macacos.
A lo mejor se enamoran con Bach, por ejemplo, o con, el reggaetón.
Ya, también es verdad. Bueno, que vayan probando músicas, que vayan trayendo imitadores de cantantes, igual Julio Iglesias.
Eso seguro.
Y lo sabes.
Estoy seguro de que con Julio no fallaría.
Y lo saben los macacos, así que bueno, de momento lo va intentando, lo van a probar, pero atención... El periodo de gestación de las monas es de 6 meses, así que igual pues hay que sacar un LP, lo digo porque hay que ir poniendo, que también podrían ponerlo por los altavoces, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, siempre el cantante en directo sí que es cierto que tiene más sensualidad, veremos si la cosa funciona.
David Cervelló reparte buenos días aquí en el Club de las 5. ¿A quién más se los das hoy?
Pues a los seguidores de la serie Futurama. Estoy muy contento por ellos, porque la serie, después de casi 10 años de que terminó, va a volver con una nueva temporada. Una temporada de 20 capítulos, y para los que son muy de sí, pero ya no es lo mismo, porque no sé qué, no sé cuántos, pues va a estar dirigida por sus creadores, por los que hicieron las que dicen los seguidores que son las mejores temporadas, las dirigidas por Matt Groening y David Cohen. Así que van a usar pues este elenco de personajes. De momento, todos los actores originales de que les daban las voces han firmado para esta temporada, menos de momento John DiMaggio, que es el que hacía la voz de Bender en la versión inglesa, la original. Por lo tanto, a la que se solucione este fleco, vamos, tendremos todo el elenco protagonista para disfrutar de una nueva temporada de esta versión, digamos, sci-fi de los Simpson, que ha parodiado pues todas las series y películas y temas recurrentes en el mundo de la ciencia ficción. En Estados Unidos será en Hulu, estreno previsto para 2023, así que seguramente aquí, cuando llegue, será en Disney Plus.
Disney Plus. Muy bien, pues
el Club de las 5.
En deportes, Queralt Castellet consigue la medalla de plata en los Juegos Olímpicos Invernales de Pekín. Estamos muy pendientes también de cómo le vaya a Lucas Eguíbar. Mientras tanto, el Betis gana en Vallecas en la ida de las semifinales de la Copa del Rey y toma ventaja en la eliminatoria. Edu Pidal, ¿cómo estás? Buenos días.
Carlos, buenos días. Una eliminatoria que se pone muy de cara para los béticos después de esa victoria en Vallecas por 1-2. Tres grandes goles, el del Rayo lo marcó Álvaro, el decisivo William Carballo, y el empate de Borja Iglesias hace unas horas en Radio Estadio Noche.
Ha sido difícil explicarlo, ¿no? Creo que va a ser difícil porque al final es una acción que recibo ahí al borde del área, tengo jugadores cerca, intento sacármela lo más rápido posible a un espacio para sacar el tiro y me ha salido muy bien, no lo he visto, o sea que tampoco sé muy bien qué ha pasado, quiero verlo y la verdad que estoy contento porque creo que estábamos en ese momento, creo que el equipo a pesar del gol estaba bien. Y bueno, conseguir empatar pues ayuda mucho y la verdad pues dedicárselo a los que están conmigo siempre, que me ayudan, que en los momentos malos pues te animan y que les agradezco mucho eso.
Primer asalto para el Betis, en un mes se jugará el partido de vuelta en Sevilla y hoy se juega la otra semifinal, también partido de ida en San Mamés entre el Athletic Club y el Valencia a partir de las 9:30.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es nos cuentan los detalles de los cambios en el salario mínimo interprofesional aplicable a fecha 1 de enero de este año. Además nos cuentan también en OndaCero.es que los trabajadores subcontratados tendrán el mismo sueldo que los de la empresa matriz con la nueva reforma laboral aprobada la semana pasada. En nuestra web también leemos que la Organización Mundial de la Salud contempla 3 escenarios de cara al futuro del coronavirus. El primer escenario correspondería a una continuación de la situación actual en la que el COVID sigue su transmisión, pero los casos graves son una minoría. Algo más optimista sería el segundo escenario, en el que el virus sería controlado de forma similar a lo que hacemos con la gripe. En este caso es probable que hubiera campañas de vacunación anual para grupos de riesgo y que se crearan dosis modificadas en función de la evolución del virus. El escenario más pesimista es en el que el virus desarrollaría una nueva variante que nos conduzca a una situación como la de 2020, en la que la población era más vulnerable y los casos graves de la enfermedad eran mucho mayores que tras la campaña de vacunación. En cualquier caso, insiste la OMS, hay que mantenerse vigilantes. En España, los datos de la sexta ola siguen en caída y la incidencia acumulada se sitúa en 1.692 casos por cada 100.000 habitantes. Les cuenta también Onda Cero.es que la Casa Real ha informado que el rey Felipe VI ha dado positivo en coronavirus en una prueba realizada este miércoles tras presentar el día anterior síntomas leves. El monarca permanecerá en aislamiento durante 7 días y quedan suspendidas sus actividades oficiales. Hoy empezamos el día también sin mascarillas en exteriores. En nuestra web le resuelven todas las dudas que usted pueda tener sobre dónde y en qué circunstancias debe o no llevar la mascarilla. En nuestra web le resumen también la última hora de la investigación de la muerte de la joven Esther López. La hipótesis del atropello va ganando enteros entre los agentes de la Guardia Civil, que creen que la joven permaneció en la cuneta en la que fue encontrada los 24 días desde su desaparición, aunque la investigación continúa abierta. Y el Comité de Disciplina de Unión del Pueblo Navarro propone suspender de militancia a los diputados Sayas y Adanero durante 2 años y medio, porque se saltaron el mandato del partido en la votación de la reforma laboral. Seguimos repasando lo que nos cuentan en Onda Cero.es. El primer ministro británico sigue en el punto de mira tras haberse publicado una fotografía suya muy comprometida en una de sus fiestas. En la imagen se puede ver a Boris Johnson junto con parte de su equipo en una celebración en Downing Street el día 15 de diciembre de 2020. Entonces Londres estaba en nivel 2, por lo que estaban prohibidas las reuniones de 2 o más personas en diferentes núcleos familiares. Además, en la fotografía se puede ver sobre la mesa una botella de champán descorchada y también collares de espumillón y elementos de cotillón navideño. Puede ver la foto que la publicó originalmente The Mirror en OndaCero.es. En la web también destacan cuáles son las mejores pizzas del mercado, según la OCU. Domino's Pizza obtiene la mejor puntuación en envíos a domicilio y Casa Tarradellas, la de jamón y queso y la de 4 quesos, son las que se posicionan mejor en los parámetros de la OCU. 3 chicas de 24 años se convertirán en las juezas más jóvenes de España. Las 3 han estudiado juntas Derecho en la Universidad de Valladolid y han logrado conseguir la plaza en apenas 2 años, cuando la media de los aspirantes es de 5 años. En Onda Cero.es también repasan la trayectoria de la actriz Alicia Hermida, conocida, entre otros papeles, por su participación en la serie Cuéntame.
Estoy haciendo el ajuar.
¿El ajuar?
Sí, hija, sí. Me caso.
¿Qué me dice?
La semana que viene.
¿La semana que qué? Ay, pero qué calladito se lo tenía. ¿Quién es el novio?
No se lo vaya a contar a nadie, que ya sabe cómo es la gente.
Yo soy una tumba.
Se llama Carlos. Es alto, de aspecto distinguido y cabello negro azabache.
Digo yo que alguna canita tendrá, ¿no?
Nada, ni una.
Qué barbaridad. Es que será un poquito más joven que usted.
Pues eso sí que no sabría decírselo.
¿Cómo que no lo sabe?
No, porque Sonia no me dijo nada de la edad. Solo dijo que es alto, de aspecto distinguido.
Con el cabello negro azabache.
Sí.
¿Y esa Sonia quién es?
¿Quién va a ser? Sonia, la vidente.
La actriz madrileña ha fallecido en una residencia de Villanueva de la Cañada, donde vivía junto a su marido, el también actor Jaime Losada. En Julia en la Onda, con Julia Otero, conversaron ayer con Carlos San Juan, el hombre que ha conseguido que los bancos empiecen a cambiar los horarios de caja y a despertar la conciencia sobre el aislamiento digital que practican a los clientes de más edad. Su iniciativa, Soy Mayor, No Idiota, ha recogido 600.000 firmas.
Bueno, si el primer día que usted y yo hablamos nos hubieran dicho que... digamos, los movimientos, que todo lo que está ocurriendo en torno a su primera propuesta, esa de Somos Mayores, No Idiotas, las firmas, el encuentro con la ministra, lo que ha dicho hoy el presidente de la Asociación Española de Banca. Yo creo, Carlos, que puede sentirse usted reconfortado y satisfecho y orgulloso.
Bueno, reconfortado, satisfecho, sí, orgulloso, no necesito. Bueno, me alegra mucho que considere que tenga que estar así, pero yo realmente lo que me siento halagadísimo es que he conseguido darle voz a un clamor silencioso de personas que ni siquiera se han enterado de esta campaña, que ni siquiera han podido firmar y que yo ayer, pues espiritualmente, sentimentalmente, uní sus firmas a las más de 600.000 que se habían recogido en ese momento cuando yo fui al Ministerio de Economía.
En nuestra web también le cuentan que en Gijón se ha practicado la eutanasia a un mapache localizado en la calle. Al ser considerado una especie invasora y no llevar chip de identificación, el protocolo ha obligado a su sacrificio. En Más de Uno con Carlos Alsina, Rosa Belmonte y José M. Rodríguez Sieiro comentaban ayer la foto de la infanta Cristina que ha publicado la revista Hola.
El Hola, la exclusiva que tiene la pobre infanta Cristina sola en un aeropuerto.
Oy, qué pena me da.
O sea, yo ver a una infanta de España sola por un aeropuerto me da mucha pena.
Pero seguro que está
esa gente
sola.
Nunca va sola.
Ahora han hecho fotos sola. No, no, pero a lo mejor va sola.
Ahora te voy a decir una cosa. ¿Puedes
claro, estar... ya me dudo,
no,
ya lo dudo yo.
Creo que sí. Sí, con la maletukis.
Lleva un bolso Le Pliage de Longchamp, como toda la gente.
Yo no puedo viajar de esta manera. O sea, yo no puedo viajar con una maletita de esas. Yeah. Yo tengo que viajar con dos maletas y voy en avión por si acaso.
Para un fin de...
Por si acaso se pierde una para llevar lo mismo en una que en otra.
Ya.
Yeah. Eso lo he dicho siempre. Mm. Y apruebo lo del bolso este de Longchamp que me lo regaló mi amiga Dolores Malvar y es como
muy útil
porque no pesa nada y puedes
enséñame
meter
que no se lo
el Longchamp el pliar de Longchamp es este que se pliega aquí este es un poco estampado
que lo hay en diferentes tamaños. Ajá.
Pero normalmente es de color liso. Y tiene mucho tamaño.
Que se pliega. O sea, es una bolsa de toda la vida, pero no, de marca.
No, ya, pero no, es Le Pliage, no se es pliega, una bolsa de toda la vida.
Se pliega, digo, de marca. Abulta, menos que la mitad de una sí, revista. Igual. La sí. mitad de una revista sí. abulta.
Sí.
No abulta nada, con lo cual lo puedes llevar en una maleta, uh-huh. dos o tres bolsos de estos, y luego
y no cuando la despliegas, una bolsa súper.
Horrendas
cool
bolsas por la calle.
Super fashion.
Horrendas bolsas por la calle que son feísimas.
En cualquier caso, el lujo es no acá. Crear nada. Y en este sentido la infanta Cristina es una persona como cualquiera y entonces a mí eso me da un poco de pena.
Pues sí.
Ya carré.
Luego hace mucha mención siempre de eso de lleva el anillo de casada, que es una tontería porque oye, hay gente casada que no lleva anillo, gente que se lo queda todo el rato, o sea, es que
ella que ya no le sale el anillo,
que no está, aspirante que no está casada y lo lleva. No lo lleva.
Claro.
Lo
ya, pero
el aspirante a exmarido el
bueno, el caso es que la infanta Cristina ha estado con su padre y la infanta Elena habría viajado desde Madrid y allí se han visto las dos hijas y el padre.
Puede escuchar el repaso a las revistas del corazón en OndaCero.es, en nuestra aplicación. Si usted quiere también en el altavoz inteligente, si
sí, ya he visto lo de el Hola que salía la fotografía. Bueno,
y la nueva casa de María Teresa Campos.
Ah, sí, también la he visto, sí. Bueno, casa, habitación, apartamento, Bueno, antes sí tenía una gran mansión. Bueno, ya le contaré un día todas estas cosas.
Pues usted se codea con la gente.
Bueno, a ver,
a mí. Es vidente de los famosos también.
No, yo no los conozco, pero soy vidente, con lo cual yo estas cosas ya las veo.
Ve las casas de la gente.
Veo las casas, veo el futuro. También está la jarromancia, a través de los jarrones puedes saber, pues no solo el futuro, sino el buen gusto o mal gusto que tiene la gente, porque a veces ponen unas cosas que son, como decía José Michon, no. Bueno, a ver, no quiero ponerme nervioso.
Usted también lleva Longchamp cuando viaja.
¿Quién es ese?
Es el bolso este.
Ah, no, yo. A mí me gusta llevar una cartera, esas de que van colgadas a la espalda, porque así voy
una
más
mochila.
Cómodo. Una mochila, sí. Porque así tengo las manos libres, como los teléfonos.
Si fuera usted un peregrino del Camino de Santiago.
Sí, exactamente. A mí me gusta tener las manos libres porque
la
gente...
Y lleva el péndulo colgando y...
Claro, lo llevo colgando.
Las cartas.
Y la gente siempre me pide que tire las cartas y espere que tengo que dejar la bolsa. No, así siempre tengo en un bolsillo de delante las cartas del tarot, los arcanos mayores, y así puedo, y el péndulo, y puedo hacer consultas express, como la que me han hecho porque... De momento se jugó un partido de la Copa del Rey de las semifinales y me han pedido que diga qué va a pasar en el otro, que juegan el Athletic de Bilbao y el Valencia. Vamos a ver. Cartitas. A ver si ya lo tenéis determinado, si pasa el Valencia o el Bilbao. Bueno, vamos ahí. Yo
pensaba que usted iba a hacer pronósticos sobre los juegos de invierno.
No, porque si tengo que tirar una carta por cada especialidad, que si es el half pipe, el todo el pipe, el descenso, todas las cosas.
Ya estas. Nos hemos llevado la medalla de plata.
En half pipe.
Enhorabuena desde aquí a Caral Castellet.
Sí, ya lo sabía yo.
¿Qué tal le va a Lucas Eguíbar? Que luego.
Sí.
A
ver qué tal le va. Bueno, se va a clasificar sin problemas. Bueno, vamos ahí con el tema. Va a ganar el Athletic de Bilbao, pues debo decir que posiblemente, por las cartas que me salen, posiblemente quien se clasifique también sea el equipo visitante, como ha pasado en el partido del Rayo, del Vallecano y el Betis, así que posiblemente la final de la Copa del Rey de este año sea Betis, Real Betis Balompié contra Valencia.
Ahí lo ha dicho.
Bien, yo lo he dicho, si no, luego no pasa.
Se lo sabremos.
No me hago responsable.
El Rayo Estadio.
Esta es la opinión de un vidente, si acierto, pues me felicitáis.
Su pronóstico.
Y si no, pues os olvidáis, que es lo que
hago. Oiga, mañana no deje usted de venir aquí y ya pasamos lista.
Sí, ya lo sé.
Si acertado o no.
Déjeme decir un poco cómo son
hoy los. El número de la suerte es el 1.
Es el 1, sí, bien, está aprendiendo. El planeta no lo sabe.
Estoy haciendo un curso de evidencia por correspondencia de estos. ¿Sabe usted que a principios de año lanzan los fascículos coleccionables?
Sí.
Estoy haciendo uno de minerales raros y otro de.
Aldo de minerales, de, está muy bien.
De evidencia por correspondencia.
Que yo siempre.
Quería hacer el de construye tu propia pirámide, pero.
No.
Se había agotado en el kiosco ya.
Es un problema, la de las pirámides, al principio muy bien, pero luego cuando ya tienes que escalar y todo eso, se hace más
complicado. Faltaban esclavos, no tenías suficientes.
Con el número 1 gratis, 2 esclavos, claro, ya te entiendo. Sí, porque un esclavo. Bien, a ver, quiero cosas importantes. Están regidos bastante por el sol, así que, bueno, es el día de la aclamación hoy.
Como han subido las temperaturas, ¿verdad?
Sí,
pero
claro.
En Galicia y en Asturias va a llover hoy y mañana.
Tiene mucha vitamina B esta gente. Entonces, puntos fuertes de los nacidos o los que vayan a nacer a lo largo del día de hoy.
Si usted va a nacer hoy, sepa qué.
Bueno, que se lo diga su madre, porque no estará escuchando
hoy,
ahora.
Hoy los niños ya nacen
sí.
Muy espabilados.
Son, individualistas, seguros de sí mismos, comprensivos. Bueno, eso es positivo, ¿eh? Bueno, ¿cómo será lo negativo? Puntos débiles son nerviosos, egocéntricos, ya me lo estaba viendo, y retraídos, ¿eh? Bueno, la meditación del día, vamos ahí, venga. El reconocimiento y valores universales son importantes, pero también lo es lavar los platos y fregar el suelo.
En el Club de las 5 nos jugamos España a cara o cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un tío de Cantabria en ruta. Venga, que tengáis buen día.
Buenos días, madrugadores. Un besito, enhorabuena por el programa. Soy un genio.
Buenos días. Soy el vidente. Y voy a decir cara, porque se me ha alineado esta noche Aries con Géminis y Cáncer. Se ha cruzado Leo y he visto date cara. Un abrazo a los dos y gracias por vuestro programa. Me lo paso muy bien.
676-760908.
Pero yo lo de las meditaciones del vidente va decayendo,
Pero es bueno que la gente lave los platos.
Súper,
y
claro.
A mí me desestresa. O sea, yo sí. Yo, mira, en casa tengo lavaplatos
y, no lo
y
usas.
Aún así una vez por semana, digo, hoy a lo tradicional, a lo ahí y voy meditando. Sí, y no, a mí me. El suelo sí que es verdad que me cuesta un poco más, pero lo de los platos a mí me
entretiene. Te relaja,
me entretiene muchísimo. Sí.
Pues oye. ¿Y la plancha?
La plancha ahí no. Ahí sí que es cierto que eso es un invento del diablo.
El aspirador es peor.
Está sobrevalorado. A mí me gustan las camisas arrugadas, sin problema. Supongo que es para así ahorrarme el tema de planchar. Que a mí me da miedo de que se me queme todo.
Es más ecológico no planchar.
Pues ya está, pues ya más convencido con eso.
Deja de planchar.
Mira, con eso más convencido.
676-760908, como te oiga José mí, o como me oiga a mí diciendo que no hay que plancharse la ropa, verás tú. 676-760908, el WhatsApp del Club de las 5. Apueste por su comunidad autónoma aquí, a cara o cruz.
Buenos días al Club de las 5. Hay un pueblo en Burgos que se llama Melgar de Fernamental, donde hay una costumbre de jugar a cara o cruz. El juego se llama las chapas. Lo que pasa es que ellos en vez de cruz lo llaman lises, caras o lises, porque las monedas que utilizan son muy peculiares. Por la cruz llevan una flor de lis. Y este juego es típico del domingo de Resurrección, en Semana Santa. Los días de Semana Santa son típicos allí en Melgar de Fernamental de Burgos, de este juego. Yo pido cara por la Comunidad de Madrid.
¡Qué maravilla!
¿Has visto? Pues qué mañana bonito. Diremos a qué hora sale el sol en Melgar de Fernamental. A ver si me acuerdo
caras
de apuntarlo.
¡Caras o lises! ¡Qué maravilla!
Pues ha salido...
¿Qué nos había pedido? Que no me acuerdo.
Ha cara, dicho cara, por, cara de... por Madrid, ¿eh?
Cara por Madrid.
Pues mira, en realidad ha salido cara. Lo que pasa es que...
Hay flores,
hay
¿no?
una flor que parece la flor de lis.
Por sí, por eso te, cuando lo estaba escuchando...
Pero
digo,
es cara, ¿eh? Es esta alucinante. Moneda. No había visto nunca una moneda con estas flores.
Sí, sí.
676-760908, 10 puntos para la Comunidad de Madrid.
Buenos días a todos de Castilla-La Mancha. A ver si arreglamos unos pocos trenes. Y me llamo Ángel. Que voto por Castilla-La Mancha y cara. Venga, a pasar buen día.
Que se dé bien con los trenes. Cara para sí. Castilla-La Mancha. Ha salido cruz.
Bueno.
Lástima, pero 5 puntos para Castilla-La Mancha. Uno más en esta versión express del concurso. Nos jugamos España en el Club de las 5 a cara o cruz.
Vamos a votar por fin por Extremadura. Vamos a votar por una cruz, que ya tenemos bastantes cruces con los trenes. Trenes, otra cruz más. Adelante, me encantáis.
Muchísimas gracias. Está la cosa muy ferroviaria. Vamos allá con la cruz. Y ha salido cruz, 10 puntos bien. Para Extremadura. ¿Cuántos puntos se llevan
pues
los extremeños?
Mira, consigue seguir en la tercera posición con Madrid, que también ha conseguido puntos, los dos con 185.
¿Quién va ganando?
Comunidad Valenciana, 250 puntos. Castilla-La Mancha, 195.
Si nos da tiempo, segunda ronda luego. 676-760908, el WhatsApp del Club de las 5.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Y en 29 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina en Onda Cero, hoy hablando de coaliciones. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Sí, hablando de coaliciones y también de la plata olímpica, ¿eh? La plata olímpica en Pekín, que acaba de conseguir hace un ratito, que era el Castellet. Plata, la quinta medalla para la delegación española en unos Juegos Olímpicos de invierno. La primera fue la de Sapporo 72 de Paquito Fernández Ochoa. Esta madrugada ha llegado la quinta y eso ya es historia del deporte de nuestro país.
En el half pipe, ¿tú sabes jugar al half pipe?
Vamos a ver, no, pero yo disfruto mucho viéndolo cómo hacen.
Claro, aquí tenemos ver, también el Eurosport puesto.
Claro, los rider, que es como se llama a estos deportistas, según me han explicado esta madrugada, porque mi desconocimiento del snowboard y el half pipe pues es mayúsculo, pero yo disfruto viéndolo. Sobre todo lo bueno de los Juegos Olímpicos es que uno aprende deportes que no practica, que no conocía, más allá así de forma genérica. Y eso es lo que ha pasado esta noche, que hemos aprendido a hacer snow en half pipe con Queralt Castellet y nos hemos alegrado de esa plata olímpica. Oye, ya es un éxito, son un éxito estos Juegos Olímpicos de invierno en Pekín. Bueno, sí, me hablabas de coaliciones y efectivamente esa va a ser otra de las cosas que hablemos en Más de Uno a partir de las 6 de las que existen, ¿eh? Por ejemplo, en el gobierno central con PSOE y Unidas Podemos, que lo mismo son capaces de sacar adelante el aumento del salario mínimo hasta los 1.000 euros brutos, que de lanzarse luego pullas sobre lo oportuno o inoportuno que es cómo y cuánto el subirle los impuestos a... los españoles, a los que más ganan. Claro, esa es lo que dice Podemos. Inoportuno es lo que responde la parte socialista del gobierno.
¿No será porque hay campaña en algún sitio de España?
Ah, digo. Oye, pues eso lo dices tú, ¿eh? Eso lo dices tú. Ellos dicen que no toca porque en realidad la que lo tiene que hacer es María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, que es de la que depende la reforma fiscal que está pendiente. Según lo acordado por ambas formaciones y que ahora no toca, pues será porque el calendario pues no da para más, porque ayer lo que tocaba era subir el salario mínimo. Pero bueno, hablas de elecciones. Aquí también se habló anoche, porque hubo debate, el segundo de la campaña electoral en Castilla y León, y se habló de pactos, de coaliciones, sobre todo de uno, de si el PP lo negociaría o no con Vox. Bueno, pues le vamos a preguntar en Más de Uno al protagonista de todo esto, sobre esto y sobre muchas otras cosas. A partir de las 9, el presidente de Castilla y León, el candidato del PP para las elecciones del próximo domingo, Fernández Mañueco, con Alsina.
Por cierto, que también estáis muy pendientes de lo que ha dicho el presidente de México, López Obrador.
A lo dicho y a lo que quiso decir, esa propuesta de hacer una pausa en las relaciones entre ambos países. Nadie sabe qué quiere decir eso de una pausa en lenguaje diplomático, tampoco el ministro español Álvarez, que lo que le pide al presidente mexicano es que se explique y que se aclare, y que nos aclare qué es lo que quiere decir. Bueno, en Más de Uno vamos a ir un poquito más allá. Vamos a escuchar a un exministro mexicano para saber por qué dijo esto López Obrador, cuál es su intención y si hay alguna intención oculta. Y hasta dónde puede llegar este episodio diplomático, si se queda en episodio o sigue aumentando y al final acaba en crisis.
Ha dicho que la pausa va a ser hasta que él se vaya, o sea que nos queda rato, me parece que quedan dos años y medio.
¿Qué es una pausa?
En fin, lo explicaréis en Más de Uno. ¿Qué otros asuntos vais a destacar en la primera parte del programa?
Mira, vamos a hablar de sonrisas, de sequía, de la banca, que ya se empieza a dar pasos para adaptarse a lo que estaban reclamando los mayores. También, lógicamente, sigue siendo noticia Ucrania, pero ojo, a partir de las 6:30 tenemos Beta Cultureta, porque es jueves. Hoy Zumer comienza disculpándose y luego habla de árboles nacidos de semillas espaciales.
¿Espaciales?
Sí, en una historia que ya te adelanto que tiene un final raro. Y ahí lo dejo, Beta Cultureta hoy con Zumer y ese final extraño. Bueno, recorremos la historia de este 10 de febrero como siempre, es una fecha clave para el ajedrez, nos lo va a contar Fortea un ratito antes de las 7, a esa hora el santoral de Alsina, el gallo en tertulia a las 8:30, y a partir de ahí pues ya el análisis de la actualidad y así hasta las 10 de la mañana.
Y a partir de las 10, segunda parte del programa, que hoy está protagonizado por la ciencia.
Sí, de cómo divulgarla, de cómo hacerla atractiva para los menores y sobre todo para las niñas. Hoy vamos a hablar a partir de las 11 de cómo lograrlo, de si se está consiguiendo. Lo vamos a hablar con dos alumnas de la ESO y con una investigadora del Instituto de Física Corpuscular de Valencia. Ciencia cercana es lo que cada jueves nos trae Santi García Cremades con sus acertijos matemáticos. A las 11 lo planteé y después, a partir del mediodía, conocemos la solución. Pero antes, a las 10, hora guasa, hoy con Carlos Latre, con Agustín Jiménez y con Leo Harlen, porque la Melo, saber hacer reír, también es una ciencia.
Y nada fácil, por cierto, me parece a mí.
Yo desde luego solo lo sé, que no, una cosa es contar chistes y otra cosa hacer reír. Y qué tener
muy,
gracia.
Muy distinto.
Si lo de la ballena no triunfó ayer, ¿no?
No.
O sea, es chulo. Mi hija se ríe. Con ese y con el de la pelotita.
¿Cuál es el de la pelotita?
Es un truco de magia, un poco. Al final acaba con el de la pelotita.
Ah, vale, ya me suena. Bueno, es muy radiofónico, ¿eh?
Sí.
O lo has hecho tú muy radiofónico.
Ay, cómo me quieres.
Qué talento.
Cómo me quieres.
Cuídate mucho, que tengas un feliz día.
Luego hablamos, la Melo.
Hasta luego.
Chao.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
El Club de las 5:37, de las 4:37 en Canarias. Vamos a ver la tele por la radio con David Cervelló, que no se pierde nada.
No, y empezamos con una promo, un tráiler que podemos llamar, de la nueva temporada de Lo de Évole, con Luis Enrique, con Évole y con el doble de acción, de riesgo y de todo de Jordi Évole.
Harto, Luis. Me tiene harto de hacerle de doble. Mira, el año pasado me mandó a entrevistar al Miguel Bosé, que él ni fue al Aznar. Que da un miedo que te cagas de cerca. Ibai, ¿tengo yo cara de saber quién es Ibai?
De la de Messi no dices nada, ¿eh? Fenómeno.
Messi, Paco, que haga 50 más, ¿no?
Luis, tú lo que podrías es hacerme la lista de invitados de este año, que a ti las listas se te dan muy bien y gustan mucho.
Que sean 100.
Poco te dio tal soti.
Que sean 200.
Bueno, Jordi Évole está un poco más delgado que su doble, ¿eh?
Bueno, sí, pero físicamente, pero vamos.
Se parecen mucho, sí.
Él tiene la ventaja, Évole, que puede saber cómo sería él si engordase un poco, ¿no? O sea, porque tiene esa es como ver el futuro en este caso. Bueno, se le parece muchísimo, eso sí, como decías, con algo más de peso. Bueno, y en el objetivo, Antonio de la Torre, a quien le pusieron, el actor, pero que también es periodista, un fragmento de cuando ejerció de periodista novel en un programa de Jesús Hermida en Antena 3 en el año 94, Eso sí, ya era de armas tomar discutiendo con Cristina Almeida.
Nada menos. Es cierto que pasaste una posguerra, en lo que lo pasaste muy mal, pero después vinieron unos años muy prósperos, 60-70, cuando empezamos a sacar Sevilla. España estaba avanzando en puestos de trabajo y ahora estamos en una época de crisis, que es la que hemos heredado justo ahora.
Yo he vivido, Cristina, perdón, la crisis de los 60, la del petróleo de los 70, la vaca gorda, la vaca flaca, la de ahora. ¿O te crees que estas no nos afectan a todos? No estoy luchando por lo del 60, ni miro para atrás. Estoy luchando por los 90.
Cristina, tu 90 te viene ya consolidada. Nuestro
no,
90.
No, pero es que vosotros lo tendréis que, mira, buscar. Yo claro, estoy curando vez... como puedo, en la abogacía como puedo y ya está.
Pero tú llevas ya muchos años en esta profesión. Nosotros
bueno,
estamos
claro,
empezando ahora.
Algo tengo 50.
Yo, mira, yo empecé hace 4 años a trabajar
que yo también
y ahora lo tengo peor.
¿Me dejas un poquito? Que te voy a decir. ¿Por qué es que ahora se está quedando en paro la gente de 40? Y para que te contraten uno de 45,
y
hay
lo de 23
pagar.
A 30.000 pesetas al menos contratan.
Claro que sí.
Es verdad.
Te digo lo mismo que le he dicho al ministro Garzón de la Torre. Claro, qué fácil cuando uno es joven. No sé si ese discurso te vale hoy o ahora lo sufres tú. Porque claro, hay un salto generacional entre tú y Almeida que ahora tendrás tú con otra gente que viene por detrás.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Es que si me dijeran eso le diría tienes razón.
Tienes razón.
Pero el tema de fondo es el mismo, ¿eh?
Es
sigue
el mismo.
Costando que la gente de a partir de los 45, según cómo, si se queda sin empleo, encuentre uno nuevo y los jóvenes siguen teniendo contratos precarios, más precarios todavía.
Y fíjate que decía, y ahora que estamos hablando de los 1.000 euros el salario mínimo, hablaba de las 30.000 pesetas, ¿eh? 30.000 pesetas.
Son 180 euros.
Imagínate.
Así ha evolucionado...
Ahí
la
igual,
inflación.
Igual ahí
desde el año 94, ¿no?
Sí.
Era esto. Muy bien.
Exactamente. Bueno, también ha sido curiosa la opinión, la interpretación de Bob Pop sobre si el PSOE le habría ido mejor sin el error ese informático del voto del diputado del Partido Popular.
Yo pensé, ¿qué hubiera pasado si Casero no se hubiera equivocado? Si Casero hubiera votado lo que le pidió el PP, que era no, y no se hubiera aprobado la reforma laboral, esto hubiera sido un desastre para el PP. Y una maravilla para el PSOE, porque le hubiera dado un combustible electoral al PSOE y a Unidas Podemos. Si no se hubiera aprobado esta reforma laboral diciendo, fijaos esta reforma laboral que va a ser maravillosa, se convertirá en una fantasía, en una especie de leyenda. Y entonces en la campaña electoral toda sería, dadnos el voto suficiente para que podamos gobernar con mayoría suficiente y aprobar esta reforma laboral que no nos han dejado. Y en cambio, con este error de Casero, lo que han conseguido es aprobar una reforma laboral, pero hacerlo de un modo como a la chita, callando, como un poquito deslucido, poniéndola en cuestión, diciendo que ha habido ahí un atropello democrático, con lo cual les ha venido de perlas.
Bueno, es su lectura.
Es una teoría como cualquier otra, sí, exactamente, pero curiosa como mini original. En El Hormiguero, Lali Expósito, la actriz cantante, avanza en exclusiva que ficha por la serie Sky Rojo y hablaron con Pablo Motos de lo que es para ella el amor libre.
Al final estamos haciendo una tertulia de esto. Es que antes la gente
se... Ya está, nos despedimos, termino el programa.
No,
ya,
pero...
listo. 8 años te hablaba.
Antes la gente... se casaba para tener sexo.
Sí.
Y ahora cuando se casa deja de tener sexo con otras personas. Claro, es que es...
En muchos casos.
Cuidado, es que cuando dices nos casamos, dices, espera, le voy a dar una vuelta.
Sí. ¿Te parece ya, amor, ya nos casamos?
Ya, o dentro de 5 años.
Sí, no sé. Yo creo que cuando alguien habla de amor libre la gente se asusta y cree que es no tener la capacidad de enamorarse por querer estar con mucha gente. O la gente se imagina una orgía descomunal.
Sí.
Y no se trata de eso. Se trata de amar profundamente a alguien con franqueza.
Y estar...
Que es un aprendizaje largo y en el que estoy, y creo que todos estamos, en el formato que elijamos, siempre estamos ahí.
Todavía vas a subir muchísimos más fans de los que ya tienes, atención, voy a decir las cifras, más de 6 millones en Twitter,
hola,
más de 5 millones en TikTok y más de 10 millones en Instagram.
Wow.
Que solo en Instagram,
mucha gente, Pablo.
Instagram es toda la población de Portugal.
Es loco darse cuenta de esas cosas, sí.
Bueno, yo tengo toda la población de algunos pueblos de la España interior, igual, yo creo, de esos de 20 habitantes, una cosa. ¡Qué barbaridad! 10 millones de seguidores. ¡Qué camino más largo es!
Tienes mucho que trabajar, Cervello, para conseguir. Recuerda, que tú te has autopropuesto aparecer en la lista Forbes de influencers.
Sí, ni que sea el último.
De aquí a final de año.
Sí,
ya
sí,
es 10 de febrero.
Bueno, pues nos ponemos a ello.
¿Cuántos usuarios llevas ya? Sigue.
¿En qué? Bueno, ya luego te cuento.
Que la gente te siga.
Eso es.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
El Club de las 5:43, de las 4:43 en Canarias. Vamos a hablar del duelo porque el duelo en realidad forma parte de la vida. En España siempre hemos tenido una relación bastante peculiar, en lo cultural, con la pérdida. Desde los largos lutos de antaño, cargados de alegoría, de encierro, de vestirse de negro, de casi no salir de casa durante meses, un poco a los duelos express que hay hoy en día en las ciudades, en las que la industria funeraria pues resume el proceso a una tarde de velatorio y un funeral al día siguiente. Pero acabadas las exequias, ahí queda el proceso de asimilación de la vida sin ese ser querido al que tanto echamos de menos. Sigue costando hablar de ello y sobre todo hacerlo de manera mentalmente saludable, por eso en este espacio que una vez a la semana pues dedicamos eso, a hablar de nuestra manera de pensar y enfocar la vida. Hoy saludamos a Lorena Alonso, que es doctora en psicología. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Parece que de lo de hablar de la pérdida, de la muerte en general, es algo que sigue siendo bastante tabú en nuestra sociedad.
Sí, es cierto, es algo que es muy tabú y bueno, pues esto sí que es verdad que al de alguna manera no tener miedo a afrontar esa realidad, pues eso a la larga sí que nos trae bastantes problemas, ¿no? Entonces, en realidad el hecho de poder naturalizar la muerte pues jugaría a nuestro favor, porque es un proceso natural y universal por el que vamos a pasar todos los seres humanos y de alguna manera ese vivir a espaldas de la muerte, pues es cierto que cuando la realidad nos trae esta verdad, que bueno, pues que sabemos que no nos podemos librar de ella, pues cuando nos trae esa realidad, muchas veces la mente se fragmenta, se rompe, porque es como que no nos hemos preparado para ello.
¿Te da la sensación de que la vida acelerada que llevamos, con, por ejemplo, en las ciudades, pues lo que es los velatorios y los ritos se han reducido casi casi a la mínima expresión? ¿Crees que eso nos ayuda a vivir bien el resto de nuestra vida, pero cuando nos enfrentamos a una situación como esta empeora la situación o en realidad deberíamos dedicarle un poquito más de tiempo a este asunto?
Desde mi punto de vista y con todo lo que yo he profundizado en el tema del duelo y cuando me planteo cómo quiero hacerlo yo, ¿no? Cuando me suceda de nuevo, ¿no? Porque yo tengo pérdidas, pero más de pequeña. Pero en la vida adulta, por ejemplo, mis padres están bien, todo lo que es mi familia más cercana está bien. Pero yo me he planteado mucho esa pregunta que acabas de hacer y en realidad es muy importante darle tiempo. O sea, darle tiempo a ese proceso. Por supuesto, el tema de los ritos, los rituales, como tú comentabas, es fundamental para poder que nuestra mente, nuestro sistema nervioso pueda procesar esa pérdida. Pero como bien dices, en esta vida acelerada, pues de alguna manera es como que es como que tenemos que estar bien después de perder a un ser querido, volver al trabajo como si nada hubiera pasado. Y bueno, yo veo esto que es antinatural, ¿no? Entonces tampoco la sociedad no está montada para que podamos hacer las pérdidas como toca, ¿no? Porque pues te dan 3 días, ¿sabes? Y si no estás bien, pues te tienes que coger una baja o tienes que coger una excedencia. Entonces me llama mucho la atención esto, ¿no? Que no nos demos tiempo para este proceso. Muchas veces también es porque tenemos miedo a adentrarnos en el dolor y creemos que normalizar nuestra vida, ir al trabajo lo antes posible y hacer como si nada hubiera pasado es la solución, pero en realidad es el problema, es lo que hace que se enquiste el duelo.
¿En ocasiones sale después? Es decir, tras este acelerón que tenemos que vivir, ¿no? De pasarlo rápido, incorporarse de nuevo a la vida personal y profesional, parece que todo el mundo, pues, es lo lógico, ¿eh? No sabemos qué decir, ¿no? Damos ánimos, bueno, para seguir adelante, etcétera, la vida sigue, todo eso. Pero puede ser que si lo hacemos demasiado rápido, luego con el tiempo, pues surge esa melancolía y vuelva a flote.
Eso es. Eso, de hecho, en el ámbito de la psicología le llamamos duelo retrasado, porque en el momento de la pérdida, por ese afán de normalizar demasiado, no se expresa en absoluto en ese momento el dolor y después de un tiempo, ante una situación diferente, es lo que se llamaría un disparador, pues de repente aflora todo ese dolor que en ese momento no pudo ser procesado. Yo he visto muchas personas que han desarrollado trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, depresiones, que muchas veces no son conscientes de que tiene conexión con ese proceso del duelo del pasado que no elaboraron. Entonces sí, totalmente, lo que acabas de decir es una realidad. Y de hecho, dentro de lo que se llama los duelos complicados, este sería uno de los duelos, un duelo retrasado. Que el dolor necesita salir, Entonces, si no sale al principio, pues saldrá después. Y a veces sale, pues eso, con muchas veces también, pues a nivel somático, se puede como generar, ¿no?, sensaciones físicas e incluso dolores de cabeza y otro tipo de enfermedades psicosomáticas que se llaman. Y esto está conectado muchas veces con ese dolor que no ha salido.
Con mayor confusión, por otra parte, porque que uno esté triste después de perder a un ser querido, pues internamente lo asimila mejor, lo entiende mejor, uh-huh, socialmente también. Que a uno le salga esto tiempo después, que le cuesta seguramente vincularlo con aquello que le pasó, seguramente retrasa el diagnóstico, el tratamiento y, por lo tanto, también la recuperación, ¿no?
Totalmente. De hecho, la labor del profesional es ayudar a que esa persona pueda ver esa conexión. Sí que es cierto que en el momento en que ven esa vinculación, esa conexión con lo que pasó, entonces ya desde ahí, trabajando con toda con lo que es el proceso del duelo, es decir, hacer todo el trabajo de lo que no se hizo en ese momento, puede ayudar muchísimo a que algo que no se hizo se pueda hacer en el presente y, por lo tanto, elaborarlo. Es decir, nunca es tarde.
En el libro resumes lo que denominas como el camino del duelo.
Sí, sí, sí.
Que claro, explicarlo aquí en la radio en poquito tiempo va a ser un reto, pero un pequeño resumen de ese camino, claro, del duelo que hay que seguir.
Claro, en el camino del duelo yo lo que hago es explicar un poco la visión de diferentes autores que han trabajado y trabajan en el ámbito del duelo. Y de forma resumida yo lo que diría es que en realidad es un proceso que de alguna manera tiene como diferentes fases y tareas. A mí me gusta mucho el modelo de Alba Payás, porque lo que ella hace es integrar esas fases por las que vamos a pasar y además qué tareas tenemos que desempeñar en cada una de esas fases. Por ejemplo, la fase de shock, que es cuando en las fases iniciales, ¿no?, que es cuando realmente al principio ha sucedido y la mente está con cierto descreimiento, es decir, esto no puede ser, no me lo creo, ¿no? Y como que el sistema, nuestra mente, es como que nuestro cuerpo está ahí, pero nuestra mente no está presente, ¿no? Es como esa parte de shock donde no podemos ni pensar. Son las fases iniciales, por decirlo de alguna manera. Luego está la fase de evitación-negación, que es muchas veces cuando te instalas en la culpa o en buscar culpables o en la ira. De alguna manera, esta fase lo que trata de... Es natural, ¿eh? Todos pasamos por esos estados. Yo lo veo más que como fases, como estados mentales por los que vamos a ir pasando a lo largo del proceso. Entonces son esos momentos en los que te cuesta conectar con el dolor de la pérdida, con la tristeza, y entonces lo disfrazas, pues son mecanismos de defensa como la culpa, la ira, buscar culpables para no tenerte que acercar a esa vulnerabilidad. Y luego está la fase de conexión e integración, que ahí es donde realmente te permites adentrarte en el dolor y ahí es donde se hace todo el trabajo del duelo, que tiene que ver con la expresión de la gratitud, del amor, podernos despedir del ser querido. Es decir, todo el trabajo que se hace en el proceso del duelo estaría en esta fase, cuando la persona ya se puede permitir conectar con ese dolor, y es ahí cuando transitas ese dolor, cuando puedes realmente llegar a la fase de crecimiento-transformación, que es cuando ese duelo además te ha permitido conectar con tus fortalezas, ¿no? Y de alguna manera es lo que se llama en psicología la resiliencia, para poder seguir el viaje. Pero es un camino largo, quiero decir, esto pues no hay atajos, ¿no? Es como que necesitamos transitarlo para poder... Lo que sí que está claro es que para poder llegar al crecimiento, transformación, necesitamos hacer una parada en la conexión e integración. Y ahí es necesario abrirnos al dolor. Esta sería como la tarea principal, podernos abrir a todas nuestras emociones y desde ahí podernos adaptar a esta nueva realidad. Y bueno, pues hacer todo lo que es todas las tareas del duelo que se requiere llevar a cabo, ¿no?, durante el proceso.
Lorena Alonso, este es un resumen porque es muy complicado de explicarlo aquí en la radio y sobre todo de vivirlo. Por eso has necesitado, claro, escribir este libro. Se llama Más allá del dolor de la pérdida, de la psicóloga Lorena Alonso. Gracias por acompañarnos y feliz día.
Muchas gracias, gracias. Un abrazo muy grande.
El Club de las 5.
El club de las 5 y 53, de las 4 y 53 en Canarias, en deportes. Caral Castellet consigue la medalla de plata de los Juegos Olímpicos Invernales en Pekín. Estamos también pendientes de cómo le vaya a Lucas Eguíbar. Mientras tanto, el Betis ganó anoche en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carlas, buenas. Eso es. El Betis se impuso ayer en Vallecas, en el estadio de Vallecas, al Rayo 1-2. Y eso que el Rayo se adelantó en el marcador con un gol de Álvaro. Pero el Betis al final pudo remontar y demostró sobre el terreno de juego que tiene mucha calidad, creó ocasiones y que toma ventaja en esta eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey. Ayer, después del partido, Andoni Iraola, entrenador del Rayo, y Manuel Pellegrini, entrenador del Betis.
Bueno, evidentemente queríamos otro resultado, ¿no? Queríamos irnos a ser posible en ventaja, ¿no? Y bueno, pues te vas en desventaja para el partido de vuelta. Creo que nosotros hemos estado bien, la verdad, en el partido. Creo que hemos hecho un buen partido. Lo que pasa que, claro, dentro de que nosotros hemos hecho un buen partido, el partido ha sido igualado, porque ellos también han estado muy bien, ¿no? Y dentro de ese partido igualado, pues ellos han, sobre todo los jugadores que han hecho los goles, pues han marcado la diferencia, porque han sido, la verdad, dos goles pues muy buenos. Y por eso se llevan ese resultado. Yo en general estoy contento porque, bueno, ha habido fases donde ellos han estado mejor, otras fases donde nosotros hemos estado mejor, pero en general el equipo ha dado el nivel, pero bueno, pues ellos han tenido más acierto de cara a gol y por eso se llevan el resultado.
No, la verdad es que me da exactamente igual. Ahora tenemos que entrar en la próxima competición, que es la Europa League. Así que lo hemos hecho de la misma manera. Si fuera el partido el próximo jueves, estaría igualmente pensando en Levante. Así que toca donde está el calendario, no hay ningún tipo de problema. Lo dije ya hace un par de semanas, tenemos que jugar 14 partidos en 40 días. Así que vamos a ir haciendo rotaciones pertinentes, que creemos que de acuerdo físico y tácticamente nos conviene. Así en 3 semanas más y va a ser con la misma dificultad que si fuera la próxima semana.
Hoy se juega la otra semifinal a partir de las 9:30 en San Mamés, Athletic Club de Bilbao, Valencia. Y un apunte de baloncesto porque los Spurs han traspasado a Juancho Hernán Gómez a los Utah Jazz en la NBA.
Y ya están las librerías el libro La expedición de Balmis, de la editorial Geoplaneta.
Sí, que además es como ver el primer modelo de lucha que actualmente se ha hecho con el COVID, ¿no? En esta epopeya pues médica, es noviembre de 1803, pues se llevan una serie de niños con la vacuna de la viruela a territorios de ultramar, ¿no? Es una primera vacunación global, conocida como Expedición Balmis, en la que iban, por ejemplo, expedicionarios José Salvani y Isabel Zendal.
Y hoy se estrena en Netflix la serie portuguesa Hasta que la vida nos separe.
Hasta que morte nos separe.
Es una serie portuguesa, sería un poco también casi como un Modern Family de tres familias, de una familia de tres generaciones diferentes, abuelos, padres e hijos, que tenían un negocio de organizar, planificar bodas, etcétera. Ha habido una crisis y entonces cómo afrontan esas dificultades de la empresa para tirar adelante y de las vidas personales. ¿Qué pasa cuando el amor se acaba? ¿Por qué los abuelos sí que han estado tanto tiempo juntos? Hay problemas que si divorcios, no hay divorcios. Son 8 episodios de 45 minutos de estas series que te lo pasas bien, que te hacen reír, pero que también son auténticos dramas, ¿no? Veremos las diferentes formas de entender la vida, pues dependiendo de la edad y cómo vive, sobre todo, el presente.
Hasta que la vida no se pare, se llama. Hora de tomarnos el cafelito de la máquina.
¡Ay, qué bien!
Mejor momento del día, Cervello.
Me encanta. Con mi moneda, que ya no es de 2 euros, que ahora será de menos, pero bueno, vale la pena.
Hoy con un vídeo compartido en las redes sociales y que se ha hecho viral.
Sí, la congresista del QAnon, esta sociedad oculta casi norteamericana, pues ha querido atacar a Nancy Pelosi. Y diciendo que, bueno, que ella pues tiene como si fuese la Gestapo de la policía que les está investigando, igual se ha confundido con el término, escucha.
Not only do we have the DC jail, which is the DC gulag, but now we have Nancy Pelosi's gazpacho police spying on members of Congress, spying on the legislative work that we do. Gazpacho police.
Sí, lo he repetido al final para que quedase claro. No sería la Gestapo, sino la gazpacho polis.
Mucho mejor el gazpacho, ¿dónde va a parar?
Sabe mucho mejor esto. ¿Te imaginas una policía? Bueno, aquí tiene su tacita de gazpacho. Sería una maravilla, o sea, que vayan repartiendo gazpacho allí patrullando, pues con...
La gente querría que le detuviesen solo para que le diesen el gazpacho.
Hombre, es una maravilla, o sea, que bueno, en fin. Ya ha tenido respuestas de las más curiosas. Yo me he quedado con la del chef José Andrés, nuestro chef internacional y que además... una persona súper con iniciativas humanitarias para todo el mundo, que le ha contestado, dice, a ver, vamos a ver, la policía del gazpacho, en todo caso, la creé yo en 1993 para que nadie le pusiera ni tabasco, ni jalapeño, ni cosas raras a mi querida sopa. Por favor, no culpéis a nadie más que a mí, ¿eh? Y le dice a esta congresista, pasa a tomarte una copa cuando quieras a mi restaurante. Eso sí, no olvides tu mascarilla y tu cartilla de vacunación. Y es que los, digamos, los seguidores...
No son muy no pro son. Vacunas.
Ya. No. Y parece que ni gazpacho. No son muy de gazpacho, porque no lo han probado. Porque si lo probasen, se les pasaría muchas cosas.
¿Tú crees que tiene esa capacidad milagrosa el gazpacho?
Sí, porque el ajo, el aceite, todas esas cosas...
Te despierta la mente.
Te despierta la mente y te sienta de maravilla.
Me voy a acabar el café, luego el gazpacho... Café con gazpacho igual. No sé si combina muy bien, no sé si... Pero en un ratito, como hace calorcito al final, aunque sea invierno. Cuídate mucho, David Cervelló.
Hasta mañana.
Mañana volvemos aquí a las 5, a las 4 en Canarias. Ahora llega Más de Uno con Carlos Alsina.